Yeah, banda, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, o dependiendo a la hora que me estén escuchando. Banda, mi nombre es Jack Sniper, soy el rey payaso del crimen, el cero miedo de los podcasts. Y recuerden que estamos a través de todas las aplicaciones de podcast, en todas sus aplicaciones de streaming favoritos. Y pues bueno, como casi cada semana andamos por acá dándoles lata, banda. Y pues bueno, es sabadito alegre, es exactamente el día 20 del 6 del 2020. Pues bueno, seguimos en el año de la peste, de esta peste bastante horrible de, bueno, pues el coronavirus, que honestamente a todos nos está tratando un poquito de la chingada. Acá en México seguimos en semáforo rojo. Ahorita lo único que puede, pues, seguir trabajando con normalidad es la industria textil, construcciones y no me acuerdo qué otros tantos. Hasta nuevo aviso vamos a poder renovar un poco la vida, pues más o menos normal, que digo, ya acá los han dicho los científicos, no vamos a regresar a una vida al 100% normal, desgraciadamente. Y pues bueno, para toda la gente del ramo de la restaurantería y la hostelería, buena vibra, mucho ánimo. Y pues no hay que decaer ahorita en estos momentos tan difíciles. En general a toda la gente que está encerrada, después de una semana que no subimos podcast debido pues a unas situaciones muy personales. De repente no puedo subir podcast, si no tengo como que esa inspiración, no puedo, realmente no puedo conducir este programa y sobre todo entrar en esta parte del locutor. Pero bueno, hoy les traemos un programa bastante interesante, un programa bastante chido. ¿Cómo inició el anime en Latinoamérica? Digo Latinoamérica, ¿por qué? Porque no me quiero englobar con esta parte de decir, ay, solo México. Esperemos llegar después a otras partes del mundo. Afortunadamente con el Jack Sniper, el podcast del Jack Sniper, nos ha ido bastante bien. Ya casi nos acercamos a las 1000 reproducciones de los podcasts. Está muy chido, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan, que descargan este podcast. Y pues bueno, recuerden que tenemos este podcast, que es de videojuegos, anime, música y demás chingaderas. Y tenemos este otro podcast que se llama el Jack Sniper, que fue con el que inicié con esta situación de los podcasts. Desde hace como 10 años ya estábamos pegándole a todo esto del audio, la música y demás. Pero en la actualidad creo que ya lo estaba empezando a hacer ya un poco, pues, de manera más profesional desde hace unos 5 o 6 años. Aproximadamente ya llevo unos 16 años haciendo este pedo, tratando de llevarles un poco de música, haciéndole ya la mamada de que escribía y pendejadillas así. Pero bueno, en general, mi programa en UTA Radio antes se trataba de entrevistas. En algún punto ya hacía únicamente esa entrevista, estaba muy chido, conocí gente muy a toda madre, entrevisté muchos grupos de mi preferencia, otra gente que de repente llegaba sola, ¿no? A decirme, oye, es que sabes que el otro día escuché tu programa, o me recomiendo tal amigo, o me recomiendo tal banda. Y bueno, muchísimas gracias, pero quise retomar estos dos conceptos que a mí me gustan mucho, que es la música, que son los temas de los videojuegos, el anime y pues bueno, toda esta onda sarcástica y satírica acerca de la vida. Pero bueno, sin más ni más, vayan también al otro podcast, estamos como el Jack Sniper. Esta semana subimos dos capítulos de Endgame. No creo subir dos capítulos, honestamente sí está un poco más, no pesado, pero sí está un poquito más difícil por la onda de los temas, la música. Viendo mal ahorita, no sé, he estado como muy clavado otra vez en toda esta onda del misterio, el terror y demás. Y por eso he estado como más clavado en esta onda de terror. Pero bueno, estamos como el Jack Sniper, ahí me pueden encontrar, así tal cual, el Jack Sniper. Recuerden que a través de redes sociales estamos como Jaso Jack en Doki, en Facebook, estamos en Twitter como @JasoJack77, en Instagram estoy como Jaso Jack, no es cierto, Jaso en Doki 77, por ahí me pueden encontrar. Y banda, para que me sigan, estoy creo que un poquito más activo en Instagram que en Facebook. Pero bueno, ahí para que me puedan seguir también en Twitter, subimos estos podcasts. Y bueno, sin más ni más, vamos a empezar con el tema de esta semana. Que pues, en fin, como les mencionaba al principio, pues son cómo inició el anime acá en México. Que acá les viene un dato curioso. En México llegaron las segundas armaduras, que si mal no recuerdo, creo que fueron unos 5 o 6 años, no mucho, más o menos. Si me estoy equivocando en el cálculo, por ahí pásenme el dato bien. Pero las primeras armaduras, más bien las primeras armaduras que llegaron aquí a México, no sé si en Latinoamérica, según yo igual, llegaron con las segundas armaduras, que fueron después de las 12 casas, empezaron a sacar ya las aureolas en vez del casco completo que pues bueno, se nos muestra en el anime. Por eso cuando tú te podías adquirir este tipo de figuras, que pues también eran figuras caras, ¿no? Hasta la fecha siguen siendo muy caras. Insisto, creo que ya en algún podcast lo había mencionado, que yo decía, no, cuando yo esté grande voy a comprar mis caballeros del Zodíaco, cosa que no he hecho, honestamente, cosa que no he hecho. Me he dedicado, creo que, a comprar máscaras de luchadores, Hot Wheels, cómics, libros y otro tipo de cosas, pero honestamente el capital no me da todavía para comprarme un caballero del Zodíaco. Eso es muy frustrante, ¿no? Este Día del Padre sería como muy cool que me regalaran un caballero del Zodíaco, aunque sea de estos chinos, no hay pedo. Pero bueno, la situación es que aquí llegaron las figuras después de, ¿no? O sea, después de las 12 casas, por eso tienen estas aureolas. Los únicos que llegaron con los cascos completos los encuentras en Japón. Y de repente hay versiones piratas chinas, porque últimamente también en mucho del coleccionismo vintage se volvió moda. Y pues bueno, ahora muchas de estas piezas son increíblemente replicadas, ¿no? O hay versiones chinas. De hecho, apenas hubo el caso de un famoso coleccionista de figuras vintage que le dieron gato por liebre con un giveaway. Que pues bueno, estos giveaway podías adquirir los caballeros negros y podías adquirir al patriarca, pero únicamente con unos cupones que venían detrás de las cajas de los caballeros del Zodíaco. Ahí como dato irrelevante y curioso en su vida, para que tengan algo que platicar con el suegro, la suegra o con la novia, que seguramente no le interesen estos temas. Que pues también hay chicas que les gusta el anime, que les gusta el manga, que les gustan los videojuegos. Hay como de todo y para todos, ¿no? Pero bueno, en Latinoamérica nos marcó, creo que mucho, la época del anime, sobre todo la generación que creció en los 90. Nos marcó bastante. A mí mis animes favoritos por ahí era Sakura Card Captor, solo que pasaban en el 7, pero también hubo bastantes pues canales de anime para quienes tuvieron la oportunidad de tener en aquel entonces DirecTV, Cablevisión, y estas televisoras por paga. Había Jetix, había Animax. Y si mal no recuerdo, en el 22 en teleabierta pasaban, en el 7 y en el 5, ¿no? Que por ahí el 7 y el 5 tenían una batalla encarnizada. De repente unos tenían Sakura, otros tenían los Caballeros del Zodiaco, unos tenían Dragon Ball Z, otros tenían Fly, otros tenían Yu Yu Hakusho, otros tenían Yu-Gi-Oh! Había una lucha encarnizada por esta onda del anime, que realmente pues en aquellos entonces tú pensabas que no sabías qué estabas viendo, no sabías que era anime, ¿no? Pero bueno, marcó toda una generación y sobre todo en Latinoamérica nos gustó bastante esta onda. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos a recorrer un poquito esto de la historia del anime en Latinoamérica en general y un poquito también en México? ¿Por qué no? Yo recuerdo que mi primer crush, no sé si se dice crush o se dice crush. Crush es el refresco, según yo, de naranja. No conecto con vocabulario, con esos anglicismos de los chavos de hoy. La verdad es que hay muchas cosas que no me parecen, pero bueno, nosotros también tuvimos nuestras palabras características de nuestra época, ¿no? Pero sí, ya me empieza a pegar la brecha generacional, perdón, que ya de repente ya no conecto con ciertas cosas. Por ejemplo, hay un videos de esta aplicación de TikTok que de repente te aparecen en Facebook, que dicen fuck me, ¿no? O algo así. No fuck me, sino no sé. Algo en inglés, algo así como algo a decir carajo o no sé qué pedo traducido. Pero bueno, la situación es que yo digo, bueno, pero ¿por qué carajos lo dicen, no? O sea, no hay una identidad propia. De repente todo es como que un modelo ya previo a lo que ves en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Síganme en Twitter, en Facebook. Y aprovechando el comercial. Pero sí, no sé, hay cosas con las que neta yo no conecto y no sé, el día de mañana que tenga a mis hijos, de verdad, va a ser increíble, ¿no? Que los vea decir ciertas cosas, escuchar cierta música y yo soy igual que mis papás, ¿no? Así de, no, ¿por qué escuchas esa música, no? O no sé, no me interesaría siempre y cuando y mis hijos no escucharan reggaetón, banda, ese tipo de cosas. No hay falla. Pero, o sea, tengo una imagen que mantener. Pero bueno, vámonos con esto y regresamos, banda. No se me despeguen. Siguen aquí en Endgame con el Jacknifer y regresamos, ¿van?
Una breve historia del anime en Latinoamérica. Quizás les sorprenda descubrir que las primeras manifestaciones del anime en Latinoamérica datan de la década de los 70, aproximadamente 10 años después de los inicios de la serialización del anime en Japón y de la exportación de este hacia Occidente. Pero seguramente no resulta tan sorprendente que las primeras series dobladas al español fueron justamente los ya bastante conocidos clásicos del anime. Heidi, basado en la obra de la suiza Joanne Spiri, Princesa Caballero de Osamu Tezuka, Candy Candy de Kyoko Mizuki y Yumiko Igarashi, y Meteoro de Tatsuo Yoshida, que se comenzaron a transmitir en países como México, Perú, Chile y Argentina. Fue en los 80s que el anime se expande a más países como Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Puerto Rico, entre otros, y así inicia una temporada repleta de protagonistas mechas como Mazinger Z, El Vengador, El Gladiador, todos estos de Gonagai, El Galáctico de Leiji Matsumoto, Robotech, Super Magnetron, Voltron y Arvegas, El Rayo Custodios. Estos, sin duda alguna, representaron la infancia de la mayoría de la juventud. También se emitieron series como Kimba, El León Blanco, Remy, basado en la novela del escritor francés Hector Malot. Si quieres saber más sobre este anime, te invitamos a ver los videos sobre animes basados en literatura occidental. Y por último, Las Aventuras de Gigi y La Abeja Maya. Durante estas dos primeras décadas, como tal, el término anime era desconocido para los latinoamericanos debido a que estos programas se transmitían a la par de los dibujos animados estadounidenses y se clasificaban juntos como caricaturas para niños. Para la llegada de la televisión por cable se hizo posible que en los diversos países se comenzaran a sintonizar canales donde se transmitían las series y donde se comenzó un lento y cojo proceso de reconocimiento y diferenciación entre el anime de otras caricaturas. Así que probablemente tus padres, como tú, eran fanáticos y no se perdían ni un solo capítulo de sus animes favoritos, simplemente que no estaban conscientes de a qué tipo de animación pertenecían. Sin embargo, el boom del anime en Latinoamérica no llegó sino hasta los 90, con la emisión de series como Los Caballeros del Zodiaco, Ranma y Medio, Dragon Ball, Supercampeones, Sailor Moon y Las Guerreras Mágicas. Para muchos fanáticos, esta representa una verdadera época dorada en el anime. Y bueno, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Cuál es tu época favorita? En el inicio del siglo XXI, la transmisión de anime en Latinoamérica se extiende notablemente debido a la iniciativa en la emisión del mismo, tanto por televisión abierta en diferentes países como por canales privados vía cable o satélite, como lo fueron Cartoon Network, Locomotion, Animax y Magic Kicks. Algunos canales ya hemos hablado en el canal, valga la redundancia. Si quieres saber más sobre estos, te invitamos a ver los videos que dejaremos en la descripción. Algunas de las series más populares emitidas en esta época fueron Sakura Card Captor, Inuyasha, Pokémon, Neon Genesis Evangelion, Naruto, entre otras. Probablemente notarán que animes como Evangelion originalmente fueron lanzados en distintas décadas a las mencionadas. Sin embargo, estamos tomando en cuenta la emisión del mismo únicamente en Latinoamérica. Por ejemplo, Evangelion verdaderamente pertenece a mediados de los 90, pero su transmisión en Latinoamérica no llegó sino hasta el 1 de noviembre de 1999 por Locomotion, canal que tuvo su exclusividad durante un año. De ahí en adelante fue transmitida por otros canales de televisión como ISAT, Chilevisión, Caracol Televisión, Canal A, Panamericana TV, Televen y Animax Latinoamérica. Otro ejemplo es Los Caballeros del Zodiaco, que pertenece a mediados de los 80, pero que fue doblada y emitida en Latinoamérica para el año 1992, casi 6 años después. Los porqués detrás del éxito del anime y manga en Latinoamérica se le pueden atribuir al diseño de la animación, la forma narrativa y a las historias y sus personajes, que resultaban bastante diferentes a lo que el público había estado acostumbrado, mostrándose como un patrón único y fresco. Más allá de las diferencias obvias, un importante a destacar es que en las caricaturas estadounidenses se enfocaban principalmente en contar una historia completa a lo largo del capítulo, sin que, en la mayoría de los casos, hubiera una trama específica que se desarrollara a lo largo de la serie. Esto es algo que hasta el día de hoy podemos notar en las series animadas de este estilo. Pero ese no es el caso del anime, en los que se suelen presentar tramas o líneas argumentales más extensas, que comúnmente se conocen como los distintos arcos. Esto se presenta más que nada en las series largas como Naruto y las antes mencionadas. Era una forma más progresiva de contar la historia, pues los cambios significativos a lo largo de los episodios se daban con la evolución de sus personajes, su progresión en el tiempo, la muerte de algunos personajes, entre otros. Además, a pesar de que esto no es el caso para todos los animes, para ese entonces era sorprendente mostrar una animación no particularmente infantil y que mostraba elementos mucho más adultos. Si has visto nuestros videos anteriores sobre canales con transmisión de anime en Latinoamérica, podrás haber notado el declive en cada uno de ellos, y es que aproximadamente a partir del 2010 en adelante, la emisión de anime en esta parte del mundo es prácticamente nula, exceptuando una que otra serie, y los usuarios han tenido que ingeniárselas encontrando otros medios para seguir sus series favoritas. Y bueno, quisiera saber qué opinas tú al respecto. ¿Crees que existe un futuro para la transmisión de anime en Latinoamérica? Ya.
Cuando se juntan el hambre
y las ganas de comer.
Esto es un tira y afloja.
Oh, shit. Oh, shit. WSA.
Dando brea.
Política.
¿Quién eres tú para evaluarme a mí?
Vemos tu ropa tendida desde el satélite. Estés donde estés y aunque protestes, sabes que es en busca de pestes, de huestes hostiles,
en busca del criminal.
Pero al final saltan por los aires civiles. Somos la voz que debes oír de todos modos. Si hablamos nosotros callamos todo. Miles de agencias en nuestra agenda. No hay otra cosa en la prensa que nuestra propaganda. Para que el burro entienda, nuestro lenguaje es claro. Luchamos por la libertad pero su precio es caro. Danos tu voluntad y arrasaremos. Someteremos hasta el último pueblo, reduciremos a los bárbaros. Pobres de los que nos desobedecen. El mundo y las personas que hay en él nos pertenecen. Las dirigimos rectas, derechas rígidas. No hay otro misterio, el miedo nos hace vigilar. Como comprenderás, la solidaridad no es nuestro fuerte. Nuestro lema es niega al diferente. Eliminamos las fronteras, globalizamos los mercados y ponemos muros en tu mente.
Si solo con escuchar vuestro nombre me enveneno. Si el mundo se queda mudo, lo quemáis entero. No les damos ni pena, no, no. No les importamos ni una mierda. Pongo en mi boca palabras como si fuera el enemigo. Es triste porque seguro que imaginan lo mismo. Unos acomodados con mentes perturbadas subyugan. Y esto es lo que piensan estos hijos de puta. Dame tu pasta, tu vida, tu sangre. Lo tuyo es mío, tu suda. Que a mí me la suda que ladres. Mi sentimiento de culpa por hacer el mal es nulo. Y hacer el mal no sienta tan bien a los de mi curro. El dinero siempre es dinero. Venga de donde venga, mi vida peligra. Pero merece la pena. Os manejo camuflado en un traje, parezco bueno. Yo por ir para vosotros, pero sin el pueblo. Sois siervos, parte de mi dominio. Te hipoteco tu alma y la de tus hijos. Yo impongo la ley y nos queda otra que obedecer. Vivir igual a tenerte que joder. Puta vida de mierda, nacemos encadenados. Solo eres libre cuando estás muerto o drogado. Yo digo no a estos hijos de puta. Política asusta, pero esta chusma no cesa en su lucha.
Que decir con urgencia.
ideología, mucho discurso y propaganda. La mentira es vuestra ciencia, son armas de doble filo. Los mismos que te prometen paz hablan de guerra para que no duermas tranquilo, y así se hacen con el poder de la población. Amedrentados por los medios de comunicación, utilizan el miedo como arma política. Yo solo disparo al aire con mi lírica. Cumplen tus sueños, son tus dueños, dejan opción, solo nos queda el mal genio. Se ve la intención cuando intentan mentir. Creas en quien no cree en ti, cometen el país de Alicia, libertad ficticia. Siempre te juzga una ley, palacios de injusticia. No se puede vivir al borde del abismo, ellos en nuestro lugar harían lo mismo.
Ya, yeah, banda, pues muchas veces me preguntan qué tiene que ver el rap con el rock y viceversa, qué tiene que ver el rock con el rap. Pues bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de todo lo que es pues este tipo de fusiones, y que aparte que siempre tienen pues cierta similitud en la cuestión histórica, que pues bueno, quien no sepa realmente que puedes estudiar, sino un poquito de teología, pero sí hay bastante que estudiar acerca de todo y cada uno de esos temas referente a lo que es el rap y el rock, y pues bueno, que ha marcado una cultura a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho de la historia, y seguirá causando euforia y seguirá causando mucha historia. Hoy lo he mencionado, digo, ahí siguen habiendo muchos íconos y muchas leyendas vivas, muchas otras desgraciadamente ya han partido, y pues bueno, esperemos que dentro de unos años vuelvan a surgir muchísimo más leyendas. Hay mucha escena del rock y el rap mexicano muy buenas. En cuestión, creo que en Latinoamérica hay muy, muy buenas opciones. Desgraciadamente ahorita estamos siendo bombardeados por la cultura del reggaetón, la banda y todo este tipo de porquerías. Y bueno, honestamente, cada quien sus gustos. A mí no me gusta, insisto, me han preguntado mi postura frente al reggaetón. A mí no se me hace música, no se me hace extraordinario que pues un reggaetonero aparezca en la portada de Rolling Stones. Digo, algo pues debió de haber hecho el vato, ¿no? Para llegar a ese punto, pero a mí me da un poco de risa, ¿no? Sus letras, sus beats repetitivos, sus letras que nada más le cambian una u otra cosa y siguen siendo la misma mierda para la... para las masas, vamos a dejarlo así, pero bueno, en fin. ¿Qué tal les pareció pues este tema del anime? Y pues bueno, espero que les haya gustado. Cuéntenme ustedes, ¿realmente habrá un futuro para el anime? Que yo, insisto, creo que hay mucha banda que todavía sigue el anime, sigue descubriendo buenas cosas. Ahorita Netflix es una muy buena plataforma para ver buen anime, contenido exclusivo de Netflix. También hay por ahí en Amazon algunas cosas bastante interesantes de anime, no tanto como en Netflix. Eso sí, creo que ahí se lleva el 100-100 Netflix, que tiene pues historias que ya conocemos. Tiene Naruto, tiene por ahí Los Pecados Capitales, tiene por ahí Hunter x Hunter, Full Metal. Tiene bastante, tiene Evangelion, para quien no le ha visto, que güey, el mamón que diga que le entiende Evangelion, no es cierto, carnal. O sea, yo mientras más veo el final, menos le entiendo a esa madre. Es como la película de Pi, mientras más la veo, menos le entiendo. Pero en fin, cuéntenme, relátenme cuál fue su primera experiencia con el anime. Recuerden que estamos a través de vía Facebook como Jaso Jack. También estamos en vía Twitter como JasoJack77. Estamos en Instagram como JasoEndoki77. Y pues bueno, algún día les explicaré el porqué es del 77. Endoki, creo que ya lo expliqué una vez por qué. Pero bueno, por ahí estamos como el Jacksniper. Así es que nos pueden topar en todas las redes sociales. Hashtag no pasa nada. Endgame, The Jacksniper. Y bueno, recuerden que tenemos estas dos podcast, estos dos podcasts, uno de historias de terror, este que hablamos de música, anime, videojuegos, y tenemos también, apenas tuvimos la presentación de dos consolas, de dos monstruos de la industria del videojuego, que pues es Xbox, la Xbox y el PlayStation, que pues bueno, vemos en PlayStation un cambio completamente radical acerca de su consola, que pues bueno, creo que lo estábamos un poco acostumbrados desde el PlayStation 2 a que sus consolas eran completamente negras, ¿no? A diferencia de la PlayStation 1, que era gris, de la primera PlayStation 1 era gris, era un monstruote, creo que estaba un poquito más grande que mi laptop, no sé, no recuerdo muy bien. Y habrá alguien que yo todavía conozco, a una persona o dos que todavía tienen su PlayStation gris. Qué buena onda. También el PlayStation 1, recuerden el Slim, el PSP, no me acuerdo cómo se llama, que era un PlayStation chiquito, blanco, pequeño, muy chido, muy a toda madre. Y que pues bueno, desde el PlayStation 1 hasta el 2, creo que hasta el 3 todavía le podías hacer ahí algún hackeo y podías jugar con estos videojuegos piratas y salían más baratos. Por lo menos acá en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica podías hacer eso. Ya pues bueno, jugamos joyas muy interesantes. Pero bueno, el punto es que cambiaron esta estética negra a una estética con vivos blancos y unos pequeños toques en negro. Que pues bueno, ya vimos el control. Que vi un control para utilizarlo con la televisión o como control remoto. Que se parecía mucho, no, al... Podría atreverme a decir que se parecía mucho a esta consola del Switch, del Wii. Se ve muy bonito, se ve muy padre, se ve muy, muy peque, muy a la mano. Los controles también se ven muchísimo más delgados. Unos audífonos exclusivos de la PlayStation que son blancos con negros, se ven muy chidos. Me recordaron a unos Skullcandy que tuve hace mucho tiempo. Y pues bueno, el Xbox Series X, que pues bueno, también vemos un Xbox negro, que recuerden que la primera Xbox era negro con un vivo ahí verde, con el logotipo de Xbox. Y se ve bastante interesante, se ve chido y no sé, nada más hay que esperar a ver qué sucede en estos días, a ver si lanzan el precio. Hay un meme muy cagado donde está Chris Redfield y Leon Kennedy de Resident Evil, donde hay una película donde se están apuntando los dos y dice uno, Xbox esperando a que PlayStation lance su precio, PlayStation esperando a que Xbox lance los precios de su consola. Está muy cabrón. Apenas hace un par de días lanzaron The Lost 2, está muy chido. La verdad, creó mucha controversia este videojuego. ¿Por qué? Porque hay una escena donde la protagonista se da un beso con una de sus amigas y dices, o sea, qué mamada, ¿no? Se supone que ya estamos en el año 2020 y todavía seguimos teniendo muchos prejuicios acerca de esto. Nickelodeon, tratando de salir del agua, declara que Bob Esponja es orgullosamente LGTB. Está chido, ¿no? Está chido, pero cuando lo haces con cuestión, con una cuestión de marketing, honestamente no está tan chingón. Pero bueno, cada quien ocupa sus recursos como quiere, como los quiere deshacer o como los quiere ocupar, adelante. Y bueno, pues banda, también acá en México nos encontramos con esta onda de los cubrebocas de figuritas, que de repente que la calavera, que de repente con la marca de Dolce Gabbana, Adidas, Nike. Honestamente no les quiero romper su corazoncito, pero no creo que sean originales, chavos. Realmente hay que buscar un verdadero cubrebocas que te cubra la boca para no adquirir pues este virus del coronavirus, válgame el pleonasmo. Honestamente me da mucha risa la gente que no cree en el coronavirus, pero qué tal cada fin de mes ahí yéndose a monear a las iglesias para festejar a San Judas, o cada 12 de diciembre yéndose de rodillas a festejar a la Virgen. En fin, o sea, sí se me hace muy pendejo, honestamente, que no creas en esto y que sí creas en el chupacabras, o que sí, o que creas en las mentiras de tu ex. En fin, no sé, es muy gracioso cómo de repente tenemos ciertas situaciones por ahí arraigadas a nuestro psique, ¿no? De cosas que existen y cosas de que no existen. Creemos en la Llorona y no creemos en el coronavirus, ¿no? O sea, yo en lo personal me gusta mucho el terror, insisto, y no por eso creo que todas las casas estén embrujadas, y no por eso creo que porque viva cerca de un panteón, el panteón está embrujado. O sea, cosas así que se me hacen muy ridículas, ¿no? Y viene la pregunta esencial. ¿Habrá otros países que, por ejemplo, yo ahorita he estado viendo que muchas de esas caretas de protección ya les ponen algún relieve? No, pues es que esta cuesta 70 porque es la sencilla, pero con figura de Minions te cuesta 120, ¿no? Y dices, ah, no mames, pues es lo mismo nada más que con dibujitos, ¿no? Pero bueno, así es el mexicano. Insisto, yo creo que si ocupáramos ese ingenio para otro tipo de cosas, nos iría como más chingón en la vida en general a los mexicanos. Pero no sé, de repente somos muy, muy, muy manipulables y muy maleables. Y por eso suele pasar este tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos con algo de música? Yo no sé ustedes, pero creo que sí, vamos a ir con algo de música, como dice el conejito. Y pues bueno, vámonos con esto. También, esto es de una banda española de death rock, que bueno, ellos hasta donde yo sé se consideran punk. Los expertos de la música, yo no me considero uno, claro. Los definen como death rock, y creo que ahorita, para estos tiempos de la peste, que muchos economistas, insisto, han declarado este año como el año de la peste. Y pues sí, no creo que estén tan equivocados, banda. Regresamos con esto. Esto es Endgame. Mi nombre es Jack Kniper, soy el rey payaso del crimen. Y bueno, regresamos, banda. No se me despeguen. We'll be right back. Ya, yeah, banda, pues regresamos, ya con esto nos despedimos. Creo que esto últimamente está haciendo podcasts muy cortos, honestamente. Pero los temas necesito que sean como de repente breves, concisos, y que no nos aburramos tanto de esto. Y bueno, banda, pues sin más ni más, yo me paso a retirar. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y pues sin antes decirles que, bueno, por ahí de repente ha habido mucha crítica y mucho hate referente a estas nuevas consolas. Insisto, yo digo, carnal, pues si no las vas a contar, si no las vas a comprar, pues no tienes por qué tirarle hate, ¿no? También hace un par de semanas me he estado dando cuenta que, pues bueno, muchos creadores de contenidos en general, sean youtubers, sean microinfluencers, influencers, lo que sea, toda esa mierda, si nos pusiéramos de acuerdo en crear algo así como un colectivo, algo chingón, estaríamos creando pues cosas chidas, ¿no? Por ahí se escucha el fondo del sonido de mi tableta. En fin, haríamos algo muy chingón. Desgraciadamente seguimos atrapados en esta mentalidad mediocre de que todo para mí. Yo creo que si nos aventáramos la maroma de poder contemplar al de al lado, podríamos salir un poquito adelante, pero somos tan egoístas y ególatras que únicamente queremos salir nosotros del balde de cangrejos. Pero bueno, banda, y pues en fin, yo los dejo. Dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse. Les regalo un gran aplauso a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos a través de todas las aplicaciones streaming de audio, de podcast. Nos encuentran a través de Google Podcast, Anchor, que es nuestra casa oficial, Spotify. Y no sé si esté por ahí en iTunes. No sé si me puede mandar alguien un mensajito. Güey, si estás en iTunes, sería muy feliz. Ahorita no sé en cuántas reproducciones esté Endgame. Creo que no nos acercamos ni a las 600. Pero bueno, ahorita voy a checar eso. Muchísimas gracias a los que están siguiendo el Jacknifer, que fue el primer podcast que lancé, por lo menos en esta aplicación de Anchor. Que bueno, la verdad es que está muy chido. Insisto, se lo recomiendo bastante. Nada más es cuestión de que se animen a hacer un poco de contenido. Chéquense un guión, la música que quieren poner, si quieren hablar de algo, si quieren hablar de estupideces, háganlo. Yo lo hago, me siento chido. A veces pues no tengo nada que hacer. Ahorita, honestamente, esto me ayuda a mantenerme un poco cuerdo y no pirarme tanto, ¿no? Con situaciones de la vida diaria y cotidiana, ¿no? Para no volver a reincidir en ciertos malos hábitos. Esto me mantiene bastante chido. Háganlo, sinceramente, mientras ustedes crean. Yo honestamente se los digo personalmente, a veces creo que le hablo a la nada cuando veo las estadísticas de reproducción. Digo, ah, qué chido, ¿no? O sea, si hay gente que realmente te escucha, si hay gente que realmente descarga esto, que posiblemente a veces, digo, no creo que mis amigos descarguen esto o escuchen esto 100 veces o 200 veces, ¿no? Si a lo mucho lo han de escuchar un par de veces y ya. Y te das cuenta que, pues, aunque sean 100 o 200 reproducciones, está chingón. Síganlo haciendo, no se rindan, banda. Y pues bueno, yo creo que en algún punto no quiero caer en el mainstream. Pero bueno, si se puede sacar en algún momento dinero de esto, yo feliz, ¿no? De poder vivir de esto, de la música y del contenido en audio y bla, bla, bla. Pues las cámaras, ¿no? Creo que por ahí alguna vez me mencionaron que por qué no hacía un videoblog con recetas y estas mierdas. Sí lo he pensado. Ya hay muchos, pero no me siento como enfrente de cámara, ¿no? O sea, si de repente hablar frente a un mic se me complica un poco, a estar hablando así de fluido y que no me gane la risa o que no me gane esta parte del nervio. Estar frente a un micrófono siempre me ha dado cierta seguridad. Estar detrás de una guitarra, de un teclado, de una armónica, siempre me ha hecho sentir muy chido. Y se me dio, ¿no? Desgraciadamente se me dio. Pero bueno, yo los dejo, banda. Muchísimas gracias. Igual les vuelvo a dejar un gran aplauso. DJ Clown estuvo en las bases, organizando toda esta onda de la edición de audio, los efectos de sonido, la música. Y pues bueno, banda, yo me retiro. Mi nombre es Jack Kniper, soy el rey payaso del crimen, el cero medio de los podcasts y de la radio. Le árdale a quien le arda, hijos de la chingada. Y pues bueno, acuérdense que a mí me dicen Roberto Gómez Bolaños, a muchos de ustedes inventé y si quiero los deshago. Nos vemos hasta la próxima. We'll be right back.
cierto.
Ay, me asusté, güey.
Ay,